Facebook, Radioactividades.
Correo, @radioactividades.org.
Twitter, @reactividades. @reactividades.
Y nos vamos a 1985. Nos ubicamos con Joan Manuel Serrat en Radio Nacional de España con La Radio con Botas, parte 2.
En noviembre de 1985, en Colombia, la erupción del Nevado del Ruiz se cobraba más de 25.000 muertes. La ciudad de Armero, próxima al volcán, fue declarada cementerio ante la imposibilidad de rescatar todos los cadáveres cubiertos por el lodo.
Mamá, ¿me escuchas? Yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. Yo, adiós, madre.
Difícilmente se borrará de nuestra memoria la cara redonda y morena de aquella niña, Omaira creo que se llamaba, hundida en el agua sin perder nunca la esperanza.
Yo quiero cuando salga,
sí, cuando salga,
verás un me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante.
2 meses antes, el 21 de septiembre, la tierra se había abierto en México, Distrito Federal, tragándose a 4.000 almas y dejando decenas de miles de heridos sin casa.
Deben ser también las manifestaciones de condolencia y las ofertas de apoyo que estamos recibiendo de países amigos. Aprovecharemos los apoyos ofrecidos en la medida de las necesidades. Ya estamos haciendo una evaluación de aquello que necesitamos más para aceptar esta cooperación de nuestros amigos. Y agradecemos la amistad de gobiernos y de pueblos extranjeros.
Sol que tú eres tan parejo para repartir tu luz. Habías de
Iberoamericana 1985, que se me ha otorgado, es a mi criterio otro alto testimonio de confianza de la democracia española en la democracia argentina.
Mientras Raúl Alfonsín recibía en España el premio Príncipe de Asturias, en Argentina el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera escuchaban desde el banquillo de los acusados la sentencia que les condenaba a cadena perpetua, en tanto que responsables de miles de asesinatos, secuestros y torturas, todos ellos camuflados con el horrible eufemismo de desapariciones, cometidos durante las diferentes etapas de la dictadura militar. Mientras sobre otros jefes militares, con menos galones, pero con las manos igualmente ensangrentadas, se dictaban penas menores cuando no eran absueltos. Pobre Argentina. Argentina, un país que los reyes visitaron aquel año y en el que la inflación fue tal que hubo que inventarse una nueva moneda, el austral, para no ponerle más ceros a los billetes.
Estoy en esta cueva de música y de palabras, en el Guadalquivir de las estrellas, la colina es un congreso de alucinados, la colina es el paraíso perdido de los sentimientos, un faro libre del planeta Tierra. Una radio en tu guantera. Una palabra al pie de la cama del enfermo. el lejano sur de los locos y de los poetas. La colina es el espacio de las tres culturas, el valle de la meditación, el templo de la música, la mezquita de la palabra, una Babilonia en el aire, el escondite de los magos, la cueva de los marginados. Y cuando llegaba la noche, encendíamos la radio y subíamos con él a lo alto de la colina, a sentarnos a su lado, a ver lo bonita que es Sevilla y hablar en voz muy queda.
Usted dirá, hermano.
Buenas noches, Jesús Quintero.
Buenas noches, John Manuel Serrat.
Amigo mío, ¿qué se ve desde arriba, desde lo alto de la colina?
Desde la colina, ahora estoy viendo pasar un avión de rota. Siguen pasando. Veo una masa de alocados, enfebrecidos, matándose los unos a los otros. Veo a muchos tenores huecos. Veo a muchos truenos vestidos de nazareno. Desde la colina se ve mal rollo, poca reflexión, poco pensamiento, poca comunicación.
¿Vale poco la palabra?
La palabra. Yo cuando hacía radio quería que el programa superara la palabra. La radio fundamentalmente sonido. Pero la radio debe ser algo más que sonido. Debe ser un nuevo sistema de comunicación de ideas, de palabras, de todo. Si he perdido la vida, la fe, todo lo que era mío y no fue nada, me queda la palabra. Dicen que la palabra, que una imagen vale por mil palabras, y yo no estoy de acuerdo. Creo que a veces una palabra vale por mil imágenes.
¿Y el silencio? ¿Cuánto vale el silencio, Jesús?
El silencio es lo más válido para mí, el silencio y la soledad. Porque solo desde ahí se inventa, desde ahí se crea. Desde ahí uno se desgarra. Yo utilizaba el silencio porque me gustaba descansar entre palabra y palabra. Pero cuando preguntas a un hombre y dejas el silencio y lo escuchas y lo miras y lo acoges, es cuando el hombre puede hablar de sus heridas, ¿no?
Jesús, cuéntales aquí a estos amigos que nos escuchan, ¿qué tienen los raros que no tienen los otros?
Que son verdad. Que no hablan para vender. Que no utilizan el lenguaje con trampa. Que no dicen lo que no quieren decir y que solo hablan desde lo vivido y desde lo sentido sin importarle para nada la imagen.
Me llamo, bueno, voy a decir mi nombre, pero que no lo digo con mucho orgullo, ¿eh? Cuando acabe la Tercera Guerra Mundial, entonces me llamo Juan Carlos Corsiero García, barriada Felipe II, bloque 54, segundo B derecha. Iba a ser una reivindicación, pero me la quedo para mí porque tengo mi conciencia tranquila de que muchos compañeros míos de lucha van a salir y están saliendo por la reforma del Código Penal.
¿Por qué estás aquí, Juan Carlos?
Estoy aquí porque tengo una pequeña depresión, mis padres están enfermos y como yo soy joven y tengo mucha vida por delante, por lo que han de sufrir mis padres, pues lo sufro yo, ¿no? Que para eso tengo más edad por delante y que ellos vivan allí tranquilos.
¿Qué edad tienes?
Yo tengo 22 años recién cumplido. Pertenezco a la COPE, Coordinadora de Presos de Lucha. No he votado ninguna vez ni quiero votar. La reforma Ya están dando la reforma, pues vale. A ver si me coge a mí la reforma también un refilón, nada más.
Pero tú no estás preso, ¿no?
Estoy preso de mi propia arma. ¿Usted sabe por qué?
¿Por qué?
Porque los americanos arruinaron a muchos compañeros de mi misma organización, de la COPE. La arruinaron por simples tonterías. Y espero que a mí nunca dé lugar a que me arruine. Porque entonces mandaré ayuda a mi país. Y eso, podemos vernos en un laberinto. Usted me entiende lo que le digo, ¿no? Por la reforma del Código Penal, artículo, me lo voy a callar.
¿Tú has estado en la cárcel?
De visita. Por partirle el coche a mi padre, porque una vez me tomé un bote de Bustay creyendo que iba a renacer de nuevo, pero en fin, aquí estoy en la calle, y si algún día vuelvo a pisar esa cárcel de Sevilla, donde están los mejores presos del mundo entero, los más buenos y los más honestos.
¿Dónde estamos exactamente ahora?
Si usted no me engaña, en el psiquiátrico, pero que a muchas veces a los enfermos también hay que saberlo escuchar, ¿eh? Por lo menos una vez a la semana.
¿En el psiquiátrico?
Sí, pero cuando un enfermo psíquico empieza a desahogarse, a descargar la energía eléctrica que tiene en el interior de su cuerpo, es bonito escucharlo, ¿verdad? A mí también me gusta escuchar a los enfermos y a los presos que quedan por salir gracias a la reforma, cuando la den entera, ¿no?
¿Qué piensas tú del mundo?
Yo pienso del mundo que los culpables en realidad no somos los españoles, sino los americanos, que estamos poseídos bajo su bandera.
¿Y qué otras cosas piensas del mundo?
De los Pienso seres que la vida es muy bonita y que hasta más ver detalle envejece, ¿no?
¿Tú crees en el ser humano?
Hombre, en lo que no creo es la homosexualidad. En eso no creo.
¿Tú crees que la gente te quiere hacer daño?
A mí que va, yo soy un tío por derecho. El que me quiera hacer daño, que dé la cara y me juego la vida con él. Saco las pistolas, manita de plata. Me llama.
¿Te has enamorado alguna vez?
Sí, he tenido muchas mujeres. Y cuando voy a desahogarme, cuando apenas tengo dinero, me voy para allí, para la Alamea, y me conoce todo el mundo. Allí cuando no tengo dinero. Cuando tengo dinero, pues voy en busca de una chavalita que me conozca, o de una mujer, o de... Porque mujeres por derecho hay en todo el mundo entero, ¿eh? Que coste, ¿eh?
¿Tú amas a alguien?
A mi madre, a mi padre y a mis hermanos.
¿Solamente?
Solamente, claro. Y algún día amaré a mi futura mujer, como me corresponde. Porque a nacer yo nació mi media naranja también, ¿no? ¿No opina usted eso?
Sí.
A nacer yo nació mis antecesores. Al nacer yo nacieron mis antecesores. En fin, que la vida es así.
¿Quién está más loco?
¿Usted es el loco de la colina?
Sí.
¿Hay otro más loco que usted?
¿Quién?
El profeta se tiró de un quinto piso con dos bombonas amarrar pescuezo con cadena y solo se partió una costilla. ¿Estaba más loco ese que usted que yo o no?
Fijo.
Ya está, a ver.
¿Y se tiró?
Se tiró y solo se partió una costilla de un quinto piso.
Verano en la radio.
Pasa el tiempo, prima. Parece que fue ayer cuando destapamos aquella bendita botella de champán que ahora en 1985 todo el mundo llama cava. 10 años se cumplían ya. 10 años. Y 90 castañas cumplía la pasionaria en 1985. 90 pirulos y aún le quedaba cuerda.
Doña Dolores, usted...
No, doña. Dolores.
Dolores, por supuesto. Dolores ha terminado la canción aquí entre los jóvenes comunistas con un venceremos. Usted a sus 90 años y después de todo lo vivido y lo visto cree que...
Que venceremos. Que el capitalismo terminará y triunfará la clase obrera y la clase trabajadora. Eso es claro.
Quizá volvió para festejar los 90 años de pasionaria. O quizá para comprobar si aquella misma banda municipal de Bilbao, que 75 años atrás salió a recibirle con tracas y cohetes, también le esperaba en 1985. A lo mejor solo vino a enterarse de qué es lo que había llevado a los americanos a instalar un cuartel en la galaxia de su íntima amiga Andrómeda. El caso es que el cometa Halley, aquel viejo amigo celeste que nos visitó por última vez en 1910, decidió volver a saludarnos y pasó rápido, como la otra vez. El principal problema con el cometa Halley es que las citas con él ocurren cada muchos años. El segundo problema es que nadie que no sea astrónomo llega a verlo jamás. Si vamos a creerles a los astrónomos, el cometa Halley tuvo su último rendezvous con la Tierra a fines de 1985 y principios de 1986. Antes nos había visitado en 1910. Hay gente que ya vivía en 1910 y no lo vio. Y seguía viva en 1986 y volvió a no verlo. A ninguna de esas personas le interesa estar viva en el año 2062, cuando regresará el cometa Halley, porque con seguridad entonces tampoco será posible verlo. Se dice que este cuerpo celeste tiene desmesurada cabeza y cola serpentina. Algo así, si se nos permite la licencia, como un espermatozoide formidable y fosforescente que recorriera el cosmos en eterna búsqueda de una guarida tibia donde terminar su viaje. Uno se pregunta, ¿será acaso el agujero de ozono? El primero que consiguió atisbarlo fue, por supuesto, un astrónomo. Se llamaba Edmund Halley, era inglés, y aseguró en 1682 que había logrado ver el fugaz cometa. Pese a que era menester aguardar otros 76 años para corroborar lo que decía Sir Edmund, los demás astrónomos le creyeron. Y el pueblo inglés, que suele creer mucho en los astrónomos, le creyó también. Llegado el año 1758, los astrónomos dijeron que había regresado el cometa Halley. Nadie pudo verlo, pero el pueblo inglés se puso dichoso, y también el resto del mundo, que en estos tiempos le creía mucho al pueblo inglés. Desde entonces se habla de la cita periódica con el Halley, y se atribuyen al pálido cometa grandes calamidades o también bondades extremas, augurios ineluctables y efectos extraños sobre la naturaleza, como el nacimiento de cerdos de dos cabezas, ambas a la altura de la cola, o el brote de granos de maíz en el cuello de los cisnes de Alsacia, o la aparición de almorranas en el culo de las botellas de vino griego, cosas así. En 1985 regresó, pues, el Halley. Lo precedía suma algarabía en el gremio de los astrónomos, 1,000 de los cuales formaron un equipo para observar el bicho a lo largo de los 6 meses que anduvo por nuestros cielos. Naves espaciales le tomaron fotografías que en su mayor parte solo vieron los astrónomos del norte del planeta, porque a los del sur se les niega el Halley como se les niega casi todo lo demás. Y el cometa vino y se fue. Los que lo estudiaron pudieron averiguar que su periodo de rotación es de 52 horas y que en él hay huellas de hielo, de silicatos y de agua. En fin, que todo esto puede ser verdad o no. El hecho cierto es que estamos a merced de lo que dicen los astrónomos,
que son los únicos que ven al Halley. Porque yo pregunto, ¿cuántos de ustedes pudieron ver el Halley? Es más, ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez en su vida a un astrónomo?
Radioactividades, edición verano.
Facebook, Radioactividades.
Facebook, Radioactividades.